La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. Lee Morgan, que es el músico que vamos a presentar hoy, había nacido en Pensilvania en julio del 38 y va a morir en Nueva York en febrero del 72. Fue un trompetista estadounidense de jazz, representante del hard bop. Su principal influencia musical fue Clifford Brown. En 1957 graba junto a John Coltrane el célebre Blue Train, y ese mismo año dos de sus mejores discos, Candy y City Lights. Un año después entra a la formación de los Jazz Messengers de Art Blakey, donde colabora en algunos de los discos más representativos de esta agrupación, como Morning. Después de visitar a su familia en su natal Filadelfia e intentar deshacerse de su adicción a la heroína sin lograrlo, Lee regresó a Nueva York y grabó el álbum The Side Winder, el que estamos escuchando hoy. Fue grabado en diciembre de 1963. Este disco se convirtió en uno de los más vendidos del sello Blue Note. La razón principal de su éxito fue su pieza homónima, un blues de 24 compases con una melodía sencilla de recordar, tocada por el mismo Lee Morgan y su amigo Joe Henderson. Al estilo le llamaron Soul Jazz. El álbum se convirtió en un éxito comercial y una gran influencia. Muchos álbumes posteriores de Lee Morgan y otros discos de la Blue Note reprodujeron el formato de este álbum, comenzando con un blues funky, seguido por varios temas de hard bop. El álbum tiene 5 pistas y los músicos que intervienen en ellas son, aparte del citado Lee Morgan en trompeta, Joe Henderson, que también lo nombramos, toca el saxo tenor, Barry Harris el piano, Bob Crabshaw toca el bajo y Billy Higgins la batería. Y como todos los discos de esta época, ya nos han tocado unos cuantos, se graban en un día, ¿no? O sea, los discos se graban en un día, ahora no sé por qué tardan tanto. En un día los tipos se mandan un disco completo y no tienen errores, es una cosa impresionante. El 21 de diciembre del año 63 se graba este disco, en el Van Helder Studio, en New Jersey. Hay mucho más para decir respecto a Lee Morgan y su disco. Vamos a leer también un artículo escrito por Atilio Borón y Alejo Brignoli, que fue publicado en agosto del 2020, que está referido a el 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Crímenes Yanquis. Hay muchos crímenes yanquis para acordarnos. Ya empezó nuestro programa. Thank you. El 9 de agosto es un día especialísimo. Se cumplen 75 años de un enorme atentado terrorista. No fue el mayor de la historia, que se perpetró unos pocos días antes, el 6 de agosto, en Hiroshima. El ataque con una bomba atómica a la ciudad de Nagasaki tiene algo más que el triste mérito de ser el segundo peor de la historia. Según estimaciones conservadoras, unas 80.000 personas perdieron la vida en una fracción de segundo. Con el correr de los años, fueron varias decenas de miles más los que murieron a causa de las heridas y los efectos de la radiación y el cáncer. En total, por lo menos 250.000 personas fueron aniquiladas en un instante. Hiroshima es el lúgubre hito que marca el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, que encontró un arma que le permite suicidarse y desaparecer como especie. Nagasaki refleja la contumacia del imperialismo norteamericano, su empecinamiento en hacer el mal y descargar los más horrendos sufrimientos sobre quienes tengan el atrevimiento de oponerse a sus designios. Conocidos los tremendos efectos de la primera bomba, la dirigencia de Estados Unidos no vaciló en reincidir en su conducta criminal y arrojó una segunda bomba sobre Nagasaki. Es el caso del terrorista que, en la apoteosis de su crueldad, se enorgullece y solaza, contemplando cómo su víctima se retuerce de dolor. Como lo enseña la heroica historia de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas y los diversos organismos de derechos humanos de la Argentina, no puede haber ni olvido ni perdón para el terrorismo de Estado, especialmente cuando quien incurre en ese crimen, nada menos que la primera superpotencia del planeta, que además se arroga el derecho de juzgar a personas, partidos, movimientos sociales y gobiernos extranjeros y de pretender dar lecciones de derechos humanos, justicia, libertad y democracia al resto del planeta. El gobierno y una clase dominante de los Estados Unidos, acompañados por una academia y una intelectualidad complacientes y por medios de comunicación cómplices de cuanta fechoría perpetre Washington en el mundo, se empeñaron desde el mismo momento del ataque a Hiroshima en justificar lo injustificable. La complicidad de los grandes medios de comunicación con las atrocidades de la dictadura genocida en la Argentina tiene un funesto antecedente en la forma como nada menos que The New York Times mintió sobre lo ocurrido en las ciudades japonesas. Su enviado a la zona, William Lawrence, despachó un infame artículo publicado el 13 de septiembre del año 45 en el cual aseguraba que no había rastros de radioactividad en las ruinas de Hiroshima. Su nota tuvo enorme repercusión y poco después le abrió las puertas para obtener el premio Pulitzer. No sorprende que recién en el 2016 un presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hubiera decidido visitar Hiroshima, pero se trató de un acto protocolar en donde las palabras más importantes que tenía que pronunciar, perdón, disculpas, no salieron de su boca. Y esto no fue una distracción, sino que obedece a una decisión adoptada por la Casa Blanca y el Congreso desde el momento mismo en que se cometieron las atrocidades de 1945. Estados Unidos jamás pediría perdón por sus actos, por ninguno, y no solo por un bombardeo atómico. Sin llegar al extremo de lo ocurrido en Japón, el gobierno de Estados Unidos tampoco pidió perdón por la destrucción de Irak y Libia en tiempos recientes, o por su responsabilidad en las tragedias ocurridas en Siria, Afganistán y Palestina, o por los efectos de su política genocida de 60 años de bloqueo a Cuba, más los bloqueos y sanciones económicas actuales en contra de Venezuela, Irán y Corea del Norte, para no olvidarnos la responsabilidad directa de Washington en el golpe de Estado que acabó con la democracia en Chile y la vida de Salvador Allende. El autoproclamado líder del mundo libre no es otra cosa que un terrorista serial. La actual pandemia puso en evidencia esa insana vocación de lesa humanidad estadounidense. Lejos de renunciar a sus ataques a países extenuados, que aún así son más exitosos que Estados Unidos en su combate al COVID-19, como Cuba y Venezuela, la maquinaria financiera y el complejo militar industrial norteamericano han continuado e incluso redoblado su política de sanciones económicas y agresiones de todo tipo. Va de suyo que el terrorismo de Estado practicado por Washington requiere de la complicidad de una parte del mundo igualmente seducida por vocaciones de lesa humanidad. Francia, Israel o Inglaterra, sin mencionar a naciones menores como Holanda o Bélgica, no son más que expresiones en miniatura del espíritu igualmente brutal y violento que ha cultivado Occidente desde hace siglos. La complicidad de los países europeos con los crímenes de Estados Unidos es tan insoslayable como su cobardía al aceptar en sus propios países la extraterritorialidad de las leyes de aquel país. Thank you. Estados Unidos tiene el dudoso honor de haber sido el país que codificó y legalizó la tortura. Fue también pionero en técnicas de aniquilación de opositores en escenarios urbanos y de represión transnacionalizada. El programa Fénix en el sudoeste asiático, iniciado en 1965 para desaparecer y torturar opositores, y su sucedáneo, que fue el Plan Cóndor en América Latina en la década de los 70, son pruebas irrefutables de este demencial vanguardismo de Washington. La superpotencia, hoy enfrentada a una lenta pero irreversible declinación, fue además pionera en el uso de armas terribles, napalm, gases, toxinas, dioxinas, superbombardeos, drones, misiles balísticos, aviones invisibles, satélites militares, municiones de uranio empobrecido y, cómo no, armas atómicas debidamente probadas sobre las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki o en islas remotas previamente despojadas de sus ocupantes ancestrales, como en el atolón Rogerik, en las Islas Marshall del Pacífico Sur. Es a causa de todo lo anterior que se ha instituido el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad, que se conmemora cada 9 de agosto. Es un deber que quien quiera que se declare defensor de la dignidad humana honrar esta fecha. Cada crimen que Estados Unidos comete a diario contra pueblos y personas inocentes sometidas a su descomunal poder resulta un paso adelante en el peligroso sendero de un hegemonismo decadente cuyos genocidios y opresiones fascistas pretenden ser encubiertos por la densa maraña de los medios de desinformación de masas, como lo recordara Noam Chomsky. Recordar este día, traer a la memoria el gigantesco atentado terrorista perpetrado por segunda vez sobre una ciudad japonesa, es una de las cosas prácticas que podemos hacer para poner fin a esta loca carrera que el imperialismo cada vez más necrófilo, como afirmaba el psicoanalista freudomarxista alemán Erich Fromm. Para que nunca más nación alguna sea una nueva víctima del terrorismo de Estado de la Roma americana, como la denominara José Martí. Thank you. El artículo que leímos se titula 9 de agosto, Día Internacional de los Crímenes Yanquis. Lo escribieron Atilio Borón y Alejo Viñole y fue publicado en agosto del año 2020. La música que escuchamos la sacamos de un disco del señor Lee Morgan, que se llama The Sidewinder. Los temas, el primero fue Totem Pole, que es significado así como poste de totems. Luego el tema que da nombre al trabajo, The Sidewinder, algo así como la serpiente de cascabel, es esto. Luego vino Gary's Notebook, es decir, el anotador de Gary. Boy, What a Night, es decir, chico, qué noche. Luego, Totem Pole, una toma alternativa del tema con el que habíamos empezado, es otra versión, que significaba poste de totems. Y nos vamos a ir con Lee Morgan, de este trabajo de Sidewinder, Hocus Pocus. Lee Morgan. We'll be right back.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.